La información en W.
Así las cosas con Carlos Urdiales, en ausencia de Carlos Loret de Mola.
Por W.
Una de la tarde con un minuto, tiempo del centro en la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarles. Soy Carlos Urdiales y en ausencia de Carlos Loret de Mola, titular de este espacio informativo. Y claro, en nombre del equipo que hace posible esta emisión informativa de Así las Cosas en W Radio, les saludo con el gusto de todos los días y la invitación de siempre. Acompáñenos a partir de este momento hasta las 3, tiempo del centro, y se entere usted de los asuntos varios importantes que están ocurriendo en México y en el mundo en este mediodía de miércoles 17 de julio. Vamos a comenzar con un repaso, un adelanto de lo que tendremos en este espacio informativo. La violencia, una vez más, y la violencia desde un abordaje periodísticamente preocupado, en la ausencia de respuestas, de pronunciamientos, de posicionamientos de autoridades. Sea porque se tratan de crímenes que pueden ser catalogados como de competencia del fuero federal, que no del fuero estatal y mucho menos del municipal, pero otros, cuando son delitos del fuero común, como los homicidios, pues esos tampoco hay una claridad, hay una luz. Ocurren sucesos muy graves, muy delicados, en términos de vulneración de los derechos fundamentales de las personas, en Chiapas, en Guanajuato, en Morelos, en Guerrero, y no conocemos de posicionamiento, de información, de remediación de la situación por parte de las autoridades responsables, en el nivel de gobierno que sea, de estar haciendo frente a esas delicadas situaciones. Desde la mañanera, el presidente minimiza, el presidente omite, el presidente ignora sucesos, y sus voceros oficiosos, pues lo que dicen a nivel de medios es: hay un sesgo, hay una tendencia, los medios van contra la 4T, y pues yo me quedo simplemente pensando en si serían añorados los tiempos de periódicos oficiales o radios oficiales o medios pro gobierno para tener ese otro sesgo. Lo que es noticia, pues es noticia. Lo relevante, lo que afecta a los seres humanos, es eso. Si a cambio se dice, pero a que no han dicho cuando el presidente festeja o celebra algo, pues quizá es porque es un poco menos relevante o de menos impacto o atañe menos, o es simplemente las cosas que tienen que ocurrir y que tampoco necesitan un espacio celebratorio de hacer lo que les toca hacer. En Guanajuato, en Yuriria, fueron ejecutados un adolescente, una mujer y cuatro hombres. La segunda masacre en Guanajuato en menos de una semana. En Quintana Roo, tres elementos de la Guardia Nacional, y voy a hacer un paréntesis, tres presuntos miembros de la Guardia Nacional, entendiendo que alguien en términos de crimen organizado puede adquirir algún uniforme que parezca de la Guardia Nacional, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido contra una adolescente que se encontraba con su novio en una playa de Isla Mujeres. También en Quintana Roo, sujetos armados abrieron fuego contra el domicilio del periodista y fundador del medio Código Rojo Noticias, César Guzmán, en Cancún, Quintana Roo. En Morelos, Maximiliano N., quien había sido reportado como desaparecido por su familia desde el pasado 10 de junio, fue entregado a las autoridades por ser uno de los presuntos implicados en el asesinato de un policía en Cuernavaca. Es una historia brutal que usted tendrá que conocer a detalle. Pero la mamá de este sujeto, de este muchacho, lo reporta como desaparecido, lo sufre, lo vive como una desaparición de su hijo, y cuando en las redes sociales y en los medios de comunicación se difunde un video de cámaras de seguridad y en él se observa a unos sicarios asesinando a un policía de la industrial bancaria, de la bancaria industrial, la señora reconoce a su hijo y dice: ah, caray, ese es mi muchacho, el que estaba desaparecido. Pues resulta que, pues sí estaba desaparecido de la familia, pero no como se imaginaban, no en el tono que se lo imaginaban. Y es la propia madre la que va y denuncia y dice, el asesino que aparece en el video es mi hijo, al que yo reporté desde el 10 de junio como una persona desaparecida. Estas historias que también te parecen de la ficción y que superan a la realidad. En Chiapas, en la región de La Frailesca, un grupo criminal secuestró a hombres y mujeres de las comunidades Laguna del Cofre y Llano Grande, en municipios de Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo. De momento, ninguna familia ha presentado denuncia ante el Ministerio Público. También hubo otro enfrentamiento. Hombres y mujeres obligados a participar en un bloqueo que instaló el crimen organizado sobre el tramo carretero Independencia, Capitán Luis Ángel Vidal. Este retén fue montado para impedir el ingreso de las fuerzas federales y estatales. Al intentar cruzar, las fuerzas de seguridad fueron atacadas, lo que provocó un enfrentamiento que dejó a la población en medio de las balas y Chiapas en la orfandad de la legalidad absoluta por la ausencia de autoridades, sea del nivel de gobierno que sea, ni la municipal, ni la estatal, ni la federal, logran tomar ese control. Decíamos en la mesa de redacción, preparando el programa, es de susto pensar que habría que mandar a fuerzas castrenses o de la Guardia Nacional, fuerzas federales, a intentar rescatar a unos mexicanos secuestrados. ¿En dónde? Aquí, en México. De unos mexicanos, mexicanas, que están imposibilitados de su libre tránsito y que están inclusive en términos de suministro, de abasto, de víveres, de las cosas básicas, también privados de ello. Vamos a estar en la continuación periodística de Chico Muselo, en la tensión persiste en la comunidad de Sanem Bolón, 5 días desde que más de 90 personas tzotziles de la comunidad de Sanem Bolón, en Chenaló, en los altos de Chiapas, caminaron varios kilómetros para llegar a esa escuela primaria que hoy les sirve de refugio dentro de su propio estado. Y en aquí, cerquita de la Ciudad de México, en el Estado de México, varios vecinos del municipio de Temascalapa lincharon a un presunto agresor sexual en la plaza central de la localidad. Más de 200 habitantes hallaron al hombre que fue denunciado de haber abusado de una niña, lo golpearon hasta quitarle la vida. La autoridad, bien, gracias. En San Luis Potosí, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el fallecimiento de una menor de 9 años de edad por disparos de arma de fuego que presuntamente hicieron agentes de la Guardia Nacional el pasado 13 de junio en San Luis Potosí, una historia que también hemos estado dando seguimiento y esto ya llegó inclusive a esas instancias, a la Organización de Naciones Unidas, que se pronuncia con asombro, con azoro sobre este tema. En Zacatecas, el fiscal Cristian Camacho Osnaya ofreció una disculpa a Virginia de la Cruz, la madre del joven José Alejandro, después de que durante 8 meses no fueran capaces de notificarle que su hijo, a quien estaba buscando en calidad de desaparecido, estaba ahí en la morgue, en la cámara fría del Servicio Médico Forense. Además informó que por esa causa el director José Luis Jiménez y el subdirector de la institución ya fueron removidos de su cargo. La pregunta, ¿no?, que subsiste y que es pertinente. ¿Y si la señora no se queja? ¿Y si la señora no grita lo que grita y no llora lo que lloró en el teléfono, en los medios de comunicación? No hubiera pasado nada. Es decir, a estos responsables de negligencia, por lo menos, en términos ya con descuento, ¿qué les hubiera pasado? Nada. Ahí estuvieran. La señora con una rabia, con la impotencia, diciendo, desde noviembre estaba buscando a mi hijo, había ido varias veces al Servicio Médico Forense y todos decían, no tenemos información. A la N número de vueltas, alguien le dice, sí, aquí está. Así, como si nada. Sí, aquí está el cadáver de su hijo. Y vamos a estar muy atentos de otros temas, los temas políticos, el PRI y lo que hoy está sesionando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para determinar si estos pleitos intestinos, estos reclamos, estas protestas internas por la prolongación del mandato que se antoja muy factible de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, el presidente del PRI, el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, deben o no ser dirimidas en el ámbito interno del partido. En ese sentido, va el proyecto de sentencia del magistrado electoral Reyes Mondragón. Vamos a ver qué es lo que decide el pleno. Ya tendremos el reporte con mi compañera reportera Sandra Tapia. También el otro tema político importante, la sobrerrepresentación o no en el Congreso, el valor de los votos. Hoy Ciro Murayama, en Así las Cosas con Gaby Barkentin esta mañana, hacía un esquema, contaba de forma muy ilustrativa lo que implican las distorsiones que hay. Olvídese del tema de si es o no, si vale para las coaliciones lo mismo que antes valía para las otras coaliciones o no, o sí. Aquí lo que Ciro Murayama, y le vamos a compartir ese audio más adelante, explica son esas distorsiones. ¿Como cuál? Pues como que, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista fue el quinto partido más votado, el que más sufragio recibió. Y si todo le funciona a la alianza ganadora, el Partido Verde sería la segunda bancada en la Cámara de Diputados. ¿Cómo? ¿Por? Pues así. O que el PT, habiendo sido el quinto, sexto partido más votado, vaya a tener una bancada superior a Movimiento Ciudadano, que fue el cuarto partido más votado. Y esa pregunta a la que lleva es, pues entonces, ¿los votos ciudadanos valen más si se vota por alguien? ¿Valen menos si se vota por otro? En fin, un tema importante. Y por supuesto, en el mundo, pues Estados Unidos se sigue robando, acaparando la nota. Donald Trump, la convención republicana, hoy es el día del candidato a vicepresidente J.D. Vance, este hombre que pues seguimos conociendo en semblanzas, en perfiles, como un mini Donald Trump, ¿no? El senador de Ohio, J.D. Vance, 39 años, y pues se va conociendo cuáles son sus ideas, sus plataformas, dónde está, dónde no está. Y mientras tanto, del otro lado, el que será seguramente candidato demócrata, el presidente Joe Biden, pues sigue en esta franca caída, descenso en términos de preferencias, de encuestas que no le favorecen y no le favorecen, y cada vez se da la estimación de que los estados bisagra, esos estados que históricamente han sido muy demócratas, pues ya no lo son tanto o ya no tienen esa seguridad. Armando Guzmán, corresponsal de W Radio desde Washington, Distrito de Columbia, nos va a estar contando y dando todos estos pormenores. Oiga, y otro tema, las autoridades allá en Estados Unidos están investigando al Servicio Secreos de Estados Unidos para saber si actuaron con propiedad, con pertinencia, con profesionalismo durante el atentado al presidente Trump. Más allá de las especulaciones y teorías del complot y ver en un video si la señora voltea o no voltea, miran el reloj o no lo miran, lo que sí quedó muy en evidencia fue a un par de agentes del Servicio Secreto, mujeres, que de verdad no pueden ni siquiera guardar, enfundar de nueva cuenta la escuadra, la pistola, en actos como que revelan falta de capacidad o de capacitación o falta de embalaje, ¿no? Para hacer lo que están haciendo en una situación como la que vivían allá en Tennessee, en Milwaukee, ¿no? En Pensilvania, perdóneme, en Pensilvania, en donde el fin de semana ocurrió este atentado en contra de la vida del candidato. Mañana quedará oficializado el candidato republicano a la presidencia, elecciones que habremos de estar cubriendo y muy pendientes el próximo mes de noviembre allá en Estados Unidos. Olímpicos, cada vez faltan menos, París se alista, se prepara, todo es ya un clima preolímpico, y después de los olímpicos, los paralímpicos. Bueno, una nota de color, la alcalde de París, de la ciudad Luz, la señora Hidalgo, se metió a nadar a las aguas del río Sena. Tanto se ha dicho que no están bien, que están sucias, que apestan, que huele feo, que si se sienten cositas, que si algo pega en la piel, bueno, pues como ahí van a hacer competencias de natación de aguas abiertas en el Sena, pues la señora Hidalgo dijo, a ver, déjense de cuentos, ¿no me creen? No se iba a echar un buche de agua, se echó varios y se metió y nadó. Y esa es la fotografía desde París diciendo, aquí está, hombre, no pasa nada, el agua está en condiciones. Le han invertido un montón los parisinos al tema de la limpieza, el dragado de ese río tan emblemático, tan icónico, que cruza, surca y delimita o no, delinea pues a la capital francesa. De esto y más, si usted nos acompaña hoy, miércoles 17 de julio, en Así las Cosas, aquí en W Radio, 1:16, pausa y comenzamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret.
Y W Radio-MX.
La 1:21 tiempo del centro, le decía que en Yuriria, Guanajuato, una nueva masacre. De acuerdo a las primeras versiones policíacas, las víctimas, quienes al parecer eran en su mayoría miembros de la misma familia, fueron levantadas en un domicilio no especificado para posteriormente ser trasladadas a las inmediaciones del Panteón Fray Elías del Socorro Nieves. Esto más o menos a unos 50 metros donde se encuentra el libramiento sur de Yuriria. Y ahí fueron ejecutadas estas 6 personas. La familia se dedicaba al comercio de alimentos y vegetales. La noche del viernes pasado, hombres armados mataron a una niña de 10 años y a 3 jóvenes en una fiesta infantil en el municipio de Pénjamo. Y por eso Guanajuato, insisto, vuelve a ser un centro no solamente de atención, sino de alerta en términos de inseguridad y violencia. Vamos hasta Guanajuato con el periodista Jesús Padilla, director de Así Sucede León. Jesús, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente, Guanajuato está que arde en materia de violencia. Ya das a conocer este hecho donde 6 personas fueron ejecutadas. Ellos, hasta donde se sabe, tenían negocios ahí en el mercado de verduras y también, al parecer, una carnicería, es lo que se sabe hasta estos momentos. Entre ellos, como ya bien lo mencionaste, fueron 4 hombres, una mujer y un menor de aproximadamente 13 años de edad, las víctimas que pues llegaron hasta la colonia deportiva. De ahí se las llevaron en 2 camionetas, sujetos fuertemente armados. Eso es lo que dijeron los vecinos al 911. Y después, como bien lo mencionaste, ya cerca del panteón, en un camino que va hacia la carretera, hacia el municipio de Uriangato, ahí encontraron los cuerpos cerca de otro vehículo. Había las 6 personas, desafortunadamente fallecieron, ya fueron identificadas todas. Esta mañana pues da a conocer la fiscalía que se trataba efectivamente de 5 adultos, entre ellos una mujer y el menor de edad. Hasta el momento no se sabe, no hay todavía indicios de qué es lo que pudo haber pasado con esta familia. Todo se confirmó, son integrantes de una misma familia y pues no se ha dado a conocer ninguna hipótesis hasta el momento. Pero, como ya lo mencionaste, pues no es el único hecho. Por ejemplo, te pongo en contexto, ayer mismo por la tarde, otra mujer que iba en compañía, imagínate, de sus 2 hijos, uno de 4 y uno de 5, fue asesinada a balazos, y eso en el municipio de Salvatierra, a unos 40 kilómetros precisamente de Yuriria, y los 2 niños están gravemente heridos en un hospital. También dadas a conocer varios hechos, se han registrado por lo menos unas 9 masacres en lo que va del año, y me refiero a masacres de 4 personas en adelante, 4 víctimas. También, bien lo mencionabas, lo que pasó la semana pasada en Pénjamo, donde estaban celebrando, estaba por terminar una fiesta infantil, llegaron sujetos armados, ahí mataron a 3 adultos, y digo adultos, entre comillas, que eran jóvenes, uno de 19 años, otros 2 de 23 y 24, y también había una niña de 10 años que también perdió la vida en este lugar, en el municipio de Pénjamo. Pero así como eso, la violencia está subiendo de tono cada vez más y más y más y más. Por ejemplo, hoy en la mañana también, ya en el municipio de Celaya, fueron atacados policías municipales, estaban desayunando tamales cerca de las 7 de la mañana, ahí muy cerca del Libramiento Sur, y fueron atacados. Afortunadamente lograron ponerse a salvo y no hubo lesionados, pero ya van 20 policías asesinados en lo que va del año, y 38 en Celaya, y 38 en todo el estado de Guanajuato. También esta mañana ahí en Celaya dejaron una cabeza humana en el toldo de un taxi, y el resto del cuerpo dentro del taxi. En fin, la violencia está subiendo y subiendo y subiendo de tono. En estos momentos, para que te des una idea, en los primeros 16 días de lo que llevamos de este mes, llevamos 162 asesinatos, es decir, 10 asesinatos al día aquí en Guanajuato. Hasta el momento, pues han sido pocas las personas. De esos 160, te puedo decir, si hay unos 5 detenidos, es mucho. Y bueno, pues nosotros estamos pendientes de la información, pero pues hay hechos y hechos y masacres. Uh-huh. La verdad es que se está poniendo muy difícil aquí en Guanajuato.
Sin duda alguna, y yo decía al principio de este espacio informativo, Jesús Padilla, el tema de la ausencia, ¿no?, en términos de, no solamente mediáticos, pues en términos fácticos, de atender, de prevenir, de perseguir, de informar sobre lo que ocurre, pues no hay autoridad, ¿no?, es decir, ni municipal, ni estatal, ni federal.
Pues es que se están viendo rebasadas, ¿no? Si tú sabes que hay unas zonas que están siendo peligrosas, y te pongo el ejemplo de los policías en Celaya, están siendo víctimas de ataques. Ya 20 policías, yo creo que no han matado a tantos policías en un solo municipio en todo el país como es Celaya. Y ahí no se ha hecho nada. Continúan haciendo los operativos. Tú puedes ir a Celaya y ves cómo hay operativos para revisar la verificación o lo que, y ahí es donde aprovechan para asesinar. Es decir, no hay una coordinación real con las autoridades federales, con la Guardia Nacional. Sí los ves en recorridos, pero realmente pues solo es de presencia, no se está haciendo nada al respecto. Y pues cada día, pues es que apenas dábamos a conocer esta noticia la semana pasada, de estaba en una fiesta infantil y no se ha dicho nada hasta el momento de lo que pasó en Pénjamo, donde te decía que uh-huh. tres jóvenes y una niña fueron asesinados. Hasta el momento, así como bien lo mencionas, no fluye la información porque no sabemos qué es lo que pasó. Y en ese sentido, pues no nada más en este caso, sino en todos los casos, no se ha dado a conocer más detalles, más información, y se está, lo malo es que se está normalizando y pareciera ya un hecho más, ¿no?
Sí. Se vuelve paisaje, algo que es terriblemente grave, que se convierte en eso, en lo habitual, y ya nos sorprenda, y ya no nos parezca extraordinario, preocupante, alarmante, con todos esos adjetivos, porque lo es, porque estamos hablando de vidas humanas. Así es que muchas gracias, Jesús, y saludos a Así Sucede León.
Gracias, Carlos, que estés muy bien, y gusto saludarte.
Igualmente, el periodista Jesús Padilla, desde Guanajuato. Vámonos a Morelos, le adelantábamos esta historia brutal de la madre que reporta la desaparición de su hijo adolescente, jovencito, y días después, en un video que circula en redes, que se exhibe en canales de Nota Roja, sicarios matando a un policía, y la señora reconoce a su hijo, al que estaba desaparecido, entre comillas, pues sí, andaba de matón, andaba quitando la vida a otras personas. Ella va y lo denuncia. Voy contigo, Alberto Beltrán, corresponsal de W Radio en Morelos. Cuéntanos, Alberto, por favor.
Carlos, muy buenas tardes. Efectivamente, tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos por sus propios familiares ante la Fiscalía del Estado habían ingresado a las filas de la delincuencia organizada y fueron identificados en una cámara de vigilancia cuando asesinaron a un policía el pasado lunes. Los rostros de Maximiliano, de tan solo 16 años, Inocente, de 17, y Adolfo, de 22, aparecieron en las fichas de búsqueda en mayo y junio pasados, y las autoridades pidieron el apoyo de la población para ubicarlos. Sin embargo, sus mismos familiares explicaron que desde esos meses perdieron el contacto con ellos. Después, el lunes pasado, se reveló que no estaban desaparecidos, sino que habían sido convertidos en sicarios. Un video de una cámara de seguridad de la empresa encargada de recolección de basura en Cuernavaca se viralizó de inmediato al captar el momento en que tres sujetos armados pretendían perpetrar un robo y asesinaron a tiros a un policía industrial, bancario y auxiliar que trató de impedirlo. Las imágenes mostraron las caras de estos tres jóvenes sicarios y la policía de inmediato los ubicó como aquellos que habían sido reportados como desaparecidos. La noche del lunes, policías estatales lograron ubicar a uno de ellos cuando regresó a su casa para tratar de esconderse. Se trata de Emiliano, de 16 años. En primera instancia, Carlos, se difundió que fue la propia madre quien tuvo el valor de haberlo denunciado ante las autoridades, pero también se dijo después por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública que fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades de que habían regresado a esconderse, y fue así que lograron identificar a los tres jóvenes. Sin embargo, solamente pudieron detener a uno de ellos. Y de hecho, Carlos, en unos instantes más, el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles de la operación de estos tres jóvenes que pertenecen aparentemente a un grupo criminal que opera en Temisco, Cuernavaca y también la zona conurbada. Vaya historia, Carlos, porque son jóvenes que presuntamente habían desaparecido, pero realmente se habían convertido en sicarios profesionales.
¿Y menores de edad, Luis Alberto? ¿No? Luis Alberto Beltrán, y menores de edad, además, ¿no?
menores de edad, 16, 17 años, el más grande de estos tres, 22. Uh-huh. Pero vaya, en el video se capta precisamente el momento en que a sangre fría sacan sus armas de fuego y por lo menos 8 impactos le dan a este elemento que trató de impedir el asalto a esta empresa de recolección de basura. Y bueno, de inmediato se pidió el apoyo de la población para que los ubicara y lamentablemente pues es uno de muchos casos que te cuenta aquí en Morelos de cómo pasan a las filas de la delincuencia estos jóvenes.
Gracias, Luis Alberto Beltrán, que estés bien, buena tarde.
Un abrazo, Carlos.
Abrazo para ti hasta Morelos, allá en Cuernavaca, ¿no? La ciudad de la eterna balacera. Oiga, no solamente es la falta de una narrativa, de información, de contención por parte de la autoridad, es después de tantos años, de este sexenio y de sexenios anteriores, los grados de deshumanización de los cuales podemos dar o constatar, ¿no? De los que tomamos fe cuando narramos estas cosas. Una pequeña banda de criminales, de jóvenes de 16, 17, 22 años, sin frenos, sin que nada les impida ejecutar a alguien con 11 balazos, en fin, por impedir un robo. 1:32, pausa, continuamos.
Sígueme en mis redes sociales, @ Carlos Urdiales.
Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret. Y W Radio-MX.
1:36, tiempo del centro. Durante la mañanera de hoy del presidente López Obrador en Palacio Nacional, desde el Salón Tesorería, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que vaya a existir sobre representación de Morena en el Congreso, pero defendió el dominio que tendrá en la próxima legislatura, la que correrá de 2024 a 2027, argumentando que se está dentro de los parámetros constitucionales. Es el discurso de la secretaria de Gobernación. En la línea de W Radio, saludo con gusto al diputado federal por Morena, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Hamlet García Almaguer. Diputado Hamlet, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Carlos, qué gusto saludarte y a toda la audiencia, a tus órdenes.
Muchas gracias, Hamlet. Tú que sí le entiendes, ¿cuál es la lógica, el argumento cuando tenemos voces, y quiero poner un poco más adelante y pedirte que lo escuches, un razonamiento que hace Ciro Murayama esta mañana aquí en W Radio, en el espacio de Gabriela Barkentin, sobre el tipo de distorsiones que se van a presentar si se cumple lo que aparentemente debería de cumplirse según la alianza de Morena, PT, Partido Verde, que ganó mayoría en la elección pasada? Pero a ver, ¿por qué se dice que no habrá sobrerepresentación cuando hay quien argumenta que sí la habrá, que es con 54% de los votos se pretende llegar a un 74%, y cuando he escuchado argumentos de Morena diciendo aplica el mismo racional que en otras alianzas o coaliciones electorales en otros tiempos se ha aplicado, no más, no menos? Cuéntanos, por favor.
Muy bien, Carlos, pues la Constitución es muy clara, establece textualmente que la sobrerepresentación se regula por dos principios. Primero, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Esto es por partido. Es el 54, fracción cuarta de la Constitución. La fracción quinta establece que ningún partido político puede tener más de 8 puntos de sobrerepresentación, de tal forma que el texto pues es indubitable. Es evidente que el poder constituyente determinó que esta norma sea por partido político, no por coalición. Podríamos llegar, por ejemplo, a un extremo en el que quieran extender esta interpretación mañosa desde la oposición para prohibir que una coalición tenga más de 300 diputados, y eso no es lo que establece la Constitución. Lo hemos discutido incluso en el Instituto Nacional Electoral. Te quiero comentar en este aspecto otro punto relevante. Hay muchos distritos en el país que no hubiéramos ganado de mayoría sin los votos del Partido del Trabajo y sin los votos del Partido Verde. Uh-huh. Es el caso de la Ciudad de México en el Distrito 17 Federal. El Partido Verde aportó más de 30,000 sufragios. Morena apostó por siglar ese distrito al Partido Verde. El candidato fue Carlos Madrazo y le ganó a un candidato del PAN en una zona pues de alto nivel socioeconómico de la Ciudad de México, el distrito 17 de Santa Fe. Uh-huh. Sin los votos del Verde, Morena no hubiera ganado ese distrito. Pasa lo mismo en todos los distritos de San Luis Potosí, se ganan por los votos del Partido Verde. Pero pasó también en mi estado natal, en Jalisco. Muchos de los distritos que ganamos, ganamos 15 distritos de mayoría a nivel federal, se ganan por el diferencial, por la aportación que hicieron tanto PT como Partido Verde para lograr este triunfo. De tal manera que gran parte de los distritos que se ganan en el país son gracias a nuestros aliados. Son distritos además muy complicados, eran distritos difíciles, distritos en Zapopan, en Tlaquepaque, en zonas complicadas del interior del estado de Jalisco, fuera de la zona metropolitana. Aquí en la Ciudad de México te ponía el ejemplo del distrito 17. Ganamos el distrito 2 federal de Querétaro, es un distrito muy complicado históricamente en manos del Partido Acción Nacional, y es con esta suma de minorías con lo que se logra el triunfo. Y por otro lado, si tú interpretaras que la Constitución se refiere a las coaliciones en estos límites de sobrerrepresentación, uh-huh, pues que nos diga la oposición, ¿por qué no interpretan que las prerrogativas económicas para el PRI, para el PAN, para el PRD son por coalición? ¿Por qué cada partido cobra sus prerrogativas? ¿Y por qué para la asignación de curules si quieren que sea todo de un jalón, de manera conjunta?
Correcto. Está,
mira, además hay jurisprudencia aquí ya previsible, uh-huh, dictada por la Sala Superior, confirmada en muchos procesos federales, la sobrerepresentación es por partido, Carlos.
A ver, diputado Hamlet García, te pido, te invito en favor, en abono de la claridad para quienes nos están escuchando, para quienes te escuchan aquí en W Radio, permíteme poner este audio, es un par de minutos, de Ciro Murayama, muchos lo conocen, ex consejero del INE, y tiene pues esta versión y hace este racional. ¿Te parece? Lo escuchamos juntos y comentamos.
Gracias.
¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que la coalición de Morena, el PT y el Partido Verde tuvo el 54.7% de los votos. Sí ganaron la mayoría simple, uh-huh, más de la mitad de los votos, pero de acuerdo a lo que anunció la secretaria de Gobernación desde el día siguiente de la elección y luego el miércoles posterior lo remarcó, es que ellos aspiran a tener 372 diputados, que son el 74.4% de la Cámara, es decir, tener una sobrerepresentación de prácticamente 20 puntos de votos ciudadanos le dieron. El PT es el partido menos votado de los 6 que sobreviven. Ajá. Tuvo alrededor del 5% de los votos y lo quieren volver la cuarta bancada parlamentaria, teniendo el doble de votos que movimientos de asientos, que Movimiento Ciudadano, que tuvo el doble de votos. ¿Cómo es posible que un partido que tuvo la mitad de los votos que otro tenga el doble de diputados? Pues solo saltándose el respeto a la cláusula de constitucionalidad, es construirle al PT una bancada artificial. Si con la mitad de los votos tiene el doble de diputados, quiere decir que un voto por el PT vale 4 veces lo que un voto por Movimiento Ciudadano. Otro ejemplo de esta distorsión: el Partido Verde fue el quinto partido más votado, uh-huh, pero fue Morena, luego fue el PAN, luego fue el PRI, luego Movimiento Ciudadano y luego el Verde en quinto lugar. ¿Qué es lo que pretende el oficialismo? Volver al Partido Verde la segunda bancada. ¿Dónde se ha visto que el que llegue en quinto lugar en una competencia le das la medalla de plata como si fuera el segundo lugar? Es distorsionar totalmente el voto ciudadano, es crear una mayoría parlamentaria artificial, es comprimir el voto del pluralismo, es asfixiar a las minorías y finalmente saltarse la Constitución.
Yo te pido, diputado Hamlet García, secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, un, digamos, pues alguna especie como igual de respuesta o de comentario a esto que Ciro Murayama señala así como distorsiones. Esta lógica de cómo el quinto partido puede tener la segunda bancada, ¿qué dirías?
Pues el que está distorsionando el texto de la Constitución es él. porque claramente el artículo 54, fracciones cuarta y quinta, establece que esta asignación es por partido político, no por coalición. Y además, mira, en ningún lado está escrito que el PRI y el PAN siempre tengan que ser partidos grandes. Estamos en un sistema mixto. El consejero Murayama habla como si estuviéramos en un sistema de asignación de diputaciones bajo un sistema de representación proporcional pura, en donde si obtienes el 10% de los votos, te llevas el 10% de las curules.
Te pregunto, ¿se han dado otros supuestos en otras legislaturas, en otras votaciones, en que un partido que obtiene el número, el que sea, ¿no? El tercer, el cuarto, la quinta posición, en términos de votación, tenga una representación superior a ese ranking de votación?
No he hecho ese estudio, pero lo que sí te puedo decir es que estamos respetando la Constitución. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Los ejemplos que te di son evidentes, ¿eh? No hubiéramos ganado el Distrito 2 de Querétaro sin los votos del BEP. No hubiéramos ganado 5 distritos federales en San Luis Potosí sin los votos del Verde. No hubiéramos ganado 15 distritos federales en mi estado, en Jalisco, sin los votos del Verde. No hubiéramos ganado el Distrito 17 de la Ciudad de México sin los votos del Partido Verde. Entonces,
yo creo, Hamlet,
¿qué es lo que le dio el triunfo al candidato de mayoría? Sí, ¿los votos de Morena, que eran insuficientes para ganarle a PRI, PAN, PRD, o los votos del Verde que hicieron la diferencia para llegar a esa curul?
Creo que el punto de, digamos, de polémica o de controversia no es lo que le aportó el Partido Verde a la alianza, no, o
sí
lo
es,
que haya aportado,
sí,
PRI,
es porque PAN. Está diciendo que se está artificialmente, que se les está incrementando el peso, y eso es falso. Porque en ese peso de la bancada, en esas más de 70 diputaciones que va a tener el Partido Verde, uh-huh, un componente enorme son los distritos de mayoría que fueron siglados al Partido Verde. Entonces ahora quieren castigar a los partidos que ganaron los distritos en la calle de mayoría y que hicieron la diferencia con sus votos. Y otra vez intentan tergiversar el sistema. Te voy a decir algo, la oposición votó en contra de un sistema que propuso el presidente López Obrador, que asignaba una proporcionalidad pura. Tú tenías el 10% de las votaciones, te ibas a llevar el 10% de las curules. Y la oposición votó en contra. Ahora estamos en un esquema mixto. Hay que separar. Los 300 distritos se votan por mayoría, y ahí, aunque se gane con un voto de diferencia, es un diputado que tiene derecho a ser asignado a la bancada que lo siguió. Uh-huh. Y por el otro lado tienes las asignaciones de representación proporcional. Son dos pasteles, no uno solo. Un pastel tiene 300 rebanadas, son las diputaciones de mayoría, y otro pastel tiene 200 rebanadas, es la representación proporcional.
Es ahí el
para
punto.
Asignar este límite de 200, uh-huh, es con el numeral del 8%. Ni el Verde se está pasando el 8%, ni el PT se está pasando el 8%, ni Morena se está pasando el 8%. Funcionamos de manera individual, como partido político, no como coalición. Y además, aquí hay otra confusión. El hecho de que tú conformes una bancada no significa que vayas a votar conforme a tu bancada. Y para eso tienes dos ejemplos muy claros. El caso de Lili Téllez y Germán Martínez. ¿Por qué partido político llegaron al Senado?
Por Morena.
¿Y cómo votaron?
Sí, de acuerdo. Pero me parece que sigue siendo...
No, es que están llevando la conformación del Congreso a la votación de las elecciones. Una cosa es derecho electoral y otra cosa es derecho parlamentario.
Con la magnesia. Sí, Hamlet, no sé dónde, digamos, lo lleven o lo pretendan llevar. Lo que queremos es...
Pues no van a ir a ningún lado. La contrastar. Constitución es clara. Ojalá leyeras a la audiencia el artículo 54, fracción cuarta y quinta de la Constitución. Es por partido político. Y el primer método de interpretación de una norma es el textual, el literal. Hay que respetar la Constitución en los términos en los que está escrita.
Bueno, muy bien. Me parece, y te agradezco mucho estos minutos aquí en W Radio, diputado Hamlet García Almaguer, que sigue existiendo de cara a los radioescuchas esta, digamos, esta doble narrativa en donde más o menos se argumentan lo mismo respecto a la Constitución, la no distorsión, en fin. Te agradezco mucho. Vamos a estar pendientes. Esto al final... diputado, lo tiene que definir el Instituto Nacional Electoral en primera instancia y luego, pues, si alguien se inconforma, será ratificado por el Tribunal Electoral, ¿correcto?
Es correcto, sí.
Perfecto. Pues, si te parece, sigamos en comunicación.
Gracias, Carlos. Buen día.
Que estés muy bien. Es Hamlet García Almaguer, diputado de Morena. Y mire, Vamos con el árbitro electoral, que es el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, consejero Hugh Kip Espadas, por estos minutos aquí en W Radio. Hemos escuchado, consejero Kip Espadas, el tema de lo que dice la coalición, digamos, triunfante, Morena, PT, Partido Verde, lo que alegan, pues, en este caso particular, concreto, hoy, puse la voz de Ciro Murayama, ex consejero del INE, pero es en concordancia con lo que alega PRI, PAN y la coalición, bueno, PRD, lo que sea, pero en el sentido de por qué sí habría una sobrerepresentación. Ciro Murayama decía que había distorsiones que a mí me parecen como difícil de explicar, que un partido que fue votado, digamos, en quinta posición pueda tener la segunda bancada en términos de tamaño en la Cámara de Diputados. Y ya escuchó usted lo que dice el propio diputado morenista Hamlet García. ¿En dónde estamos parados? ¿A quién creer? ¿Qué dice la letra y cómo se está interpretando o cómo lo van a interpretar los responsables de hacerlo, los consejeros electorales? Uquib Espadas, buenas tardes otra vez.
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, la realidad es que tenemos un sistema electoral que sistemáticamente genera sobrerepresentaciones. Esto se debe al dominio de los 300 distritos electorales sobre las 200 curules de representación proporcional. Para verlo de manera muy simplificada, si una persona gana una diputación en un distrito con el 40% de los votos, se lleva la representación del 100% de los ciudadanos de ese distrito. Esa es la fuente de la sobrerrepresentación en México, que hace que muchos de los fenómenos que describe Ciro Murayama sean ciertos. Es decir, el lugar que un partido ocupe en el total de votos a nivel nacional no quiere decir que ese es el lugar que va a ocupar con su número de diputados en las cámaras. Esto es una deformación sistemática que se produce debido a la sobrerrepresentación que se genera en los distritos uninominales. Y efectivamente ha habido procesos en los que esto se invierta, es decir, que quien tiene un cierto lugar en votos tenga un lugar más atrás o más adelante en representación en la Cámara.
Eso ha ocurrido.
Ocurrió en 2006, con los grupos parlamentarios del PRD y del PAN, en donde el PRD tenía, PRD y sus aliados tenían más diputados, una proporción mayor de diputados, pero Acción Nacional tenía un porcentaje mayor de votos. Y debido a la sobrerepresentación que se genera por este sistema, así ha ocurrido. En el pasado esto era sistemático en favor del PRI. Es decir, no es una novedad que esto ocurra, es una de las características del sistema electoral mexicano, en mi opinión, uno de sus defectos.
Correcto.
Y un defecto grave porque efectivamente genera una amplia distorsión de la voluntad popular. Pero ese es el sistema que está plasmado en la Constitución.
En el proceso, en el método, en la revisión y en lo que ustedes van a determinar una vez que se hayan desahogado todo lo que se tenga que desahogar, cuando llegue el momento de la asignación de esas 200 curules de representación proporcional, ¿dónde están los espacios, consejero, de, digamos, de interpretación? ¿Y dónde los de una literalidad de la letra de la ley y decir, a ver, no nos hagamos bolas, esto es así y punto? ¿O si hay una interpretación, hay una reflexión, hay una toma de decisión que le compete solamente a los consejeros electorales?
Bueno, ciertamente hay una capacidad de interpretación. Sin embargo, en mi opinión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no tiene la capacidad para declarar inaplicable un fragmento de la propia Constitución. Es decir, pretender que una parte de la Constitución entre en contradicción con otra y entonces resolver en un sentido distinto del texto constitucional, me parece que es una decisión gravísima y que nuestro sistema jurídico atribuye estrictamente a los tribunales de control constitucional, es decir, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos generales de una ley, y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos de la no aplicación de fracciones del texto constitucional. Es decir, en todo caso, me parece que el INE no puede hacer una valoración ética o sistémica, bueno, sistémica sí, pero una valoración ética, uh-huh, y decidir que por vulneraciones generales a ciertos principios constitucionales no se va a aplicar el texto de la propia Constitución, me parece que rebasa con mucho lo que el Instituto puede legal y constitucionalmente hacer.
Finalmente, consejero Uki Bespadas, ¿es predecible decir que la decisión que tome el INE será pues recursada, ¿no?, por una u otra de las partes que se sienta inconforme con esa determinación, con ese criterio, y la decisión última sí será materia de un del Tribunal Electoral?
Bueno, eso es verdad. A mí me parece, por sentido común podemos suponer que, en efecto, cualquiera que sea el sentido de la resolución en la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional, uno o varios actores políticos impugnarán, probablemente no por una sola razón, sino por varias. Esto ha sido así hace mucho tiempo y no vería yo motivos para que el 24 fuese excepcional en ese sentido. Y entonces quiere decir que, en efecto, la interpretación y decisiones finales las tomará la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Vamos a parar ahí y después ya vendrán los tiempos, los espacios para reflexionar, para proponer que en los foros adecuados, que será el legislativo, se revisen estos criterios o estas, digamos, parámetros jurídicos que, como decía usted, en lo personal no le gusta, le parece que es equivocado, pero bueno, es lo que hay y sobre eso tenemos que caminar por lo pronto. Muchas gracias, consejero.
Por el contrario, muchas gracias a usted.
Que le vaya muy bien, es el consejero electoral Uki Bespadas. Pues ahí está el tema. Va a acabar en tribunal, sin duda alguna, y será, bueno, pues al final esa decisión de un tribunal que está con menos miembros, de los que necesita, 7, funciona con 5. Ocurrió aquello del juez de la PESA diciendo, no, tienen que estar los 7, intégrense ya. Y cuando decían, ese es un intento de albazo para ahí contener el tema de la sobrerepresentación, no en el INE, no en el, y sí en el Tribunal Electoral. En fin, un tema, complicado entender los argumentos de uno y otro lados cuando ambos asumen con enorme seguridad o aparente seguridad el decir, pues no, esto está muy fácil, la razón es nuestra y la razón es nuestra y no se hagan bolas y la razón es nuestra. Ambos alegan lo mismo. El mejor juicio, la mejor opinión la tendrá sin duda alguna usted y ya veremos qué dice al final la autoridad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde. Pausa y continuamos.
Sígueme en mis redes sociales. @ Carlos Urdiales.
Así las cosas.
Comenzamos este informativo describiendo a usted lo que había ocurrido en Yuriria, Guanajuato, en donde fueron ejecutados un joven, una mujer y 4 hombres, todos aparentemente miembros de una misma familia que se dedicaba al comercio de alimentos y vegetales. Tuvimos la crónica con el periodista Jesús Padilla de Así Sucede León, con todos los detalles aquí en W Radio. Y ahora saludo con gusto a María de los Ángeles López Bedoya, la alcaldesa de Yuriria, Guanajuato, la primera instancia de gobierno, la más próxima, que es el gobierno local, el gobierno municipal. Alcaldesa, gracias por aceptar la llamada de W Radio. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Bien, gracias. Aquí, pues, consternados con lo sucedido el día de ayer aquí en el municipio, pero aquí estamos a la orden.
Alcaldesa, ¿cómo explicar qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el caldo de cultivo? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Y en dónde se encuentra la alcaldía, el gobierno de proximidad que usted encabeza, elegida democráticamente, en términos de respuesta a los ciudadanos que viven allá en Yuriria y decir qué hacemos, quién nos cuida, quién vigila y quién persigue estos delitos, quién impide que se estén repitiendo? ¿Cuál es ese contexto, alcaldesa?
Pues mira, lamentablemente lo sucedido el día de ayer, te repito, es algo que nos tiene consternados. El municipio ha estado prácticamente tranquilo durante algunos años, los últimos años ha estado tranquilo, claro, esporádicamente con alguno que otro suceso lamentable, pero no al grado de lo que sucedió el día de ayer, donde perdieron la vida 6 personas, entre ellas un menor de edad y una mujer. Y esto pues es lo que nos tiene pues muy pues con esta lamentable situación. Ya estamos en contacto con los 3 órdenes de gobierno, estamos con SEDENA, con la Guardia Nacional, la Policía Municipal, pues dando este seguimiento a lo sucedido. Y pues realmente, como te digo, es algo que no había sucedido en nuestro municipio, un municipio tranquilo. Yuriria ha sido un municipio muy tranquilo. Ahorita pues estamos redoblando esfuerzos para lo sucedido. Aquí el menor era, no todos eran familiares, únicamente el menor y sus abuelitos, que fue la señora y uno de los señores que fueron los que fallecieron. Los otros 3 eran albañiles, se dedicaban a la construcción. Y pues esto fue lo que sucedió. Fue en una colonia aquí un poquito alejada del centro de Yuriria. Y pues esto fue lo que sucedió el día de ayer.
Alcaldesa, ¿fueron ejecutados con armas de calibre de uso exclusivo para fuerzas federales?
No, yo desconozco cuál fue las armas que utilizaron. La línea de investigación pues la lleva a la fiscalía y son quienes están encargándose de todas estas pues investigaciones y darle seguimiento. No hubo testigos, era una construcción que estaban realizando un poco alejada, como les digo, del centro, y no había más viviendas alrededor, no hay nadie que pueda atestiguar algo.
Ningún antecedente en términos de las personas, ni de los albañiles, no. Ni del joven, ni de sus abuelos. Tampoco en esa zona de Yuriria, un tema de extorsiones, levantamientos, pisos, antecedentes, ¿nada?
No, nada, no hay antecedente, todo tranquilo. Pero pues desgraciadamente ahorita hasta que esperemos a las investigaciones que tengan aquí por aquí la fiscalía.
En los peritajes, en las diligencias forenses, es muy difícil establecer plazos porque pues ocurren en el tiempo que tengan que ocurrir, pero por parte de la Fiscalía del Estado, ¿les han ofrecido a usted, alcaldesa, algún tiempo, alguna información para que pueda a su vez comunicarla y tener a los habitantes de Yuriria informados y en contexto de qué es lo que está pasando, qué es lo que están enfrentando?
Sí, ahorita es muy pronto. Ahorita, como les digo, esto sucedió el día de ayer por la tarde y ahorita pues están en la investigación. No nos han dado ningún informe todavía. Estamos en espera. Entonces, pues no podemos dar todavía alguna declaración acerca de lo sucedido en sí, de cuál sería el móvil ahorita hasta que tengamos los datos de la fiscalía.
Correcto. Y finalmente, ustedes son los que tienen, la primera ventanilla, ¿no?, para familiares de los fallecidos, de los asesinados, que van pues desde reclamar cuerpos hasta pedir explicaciones, ¿no?, levantar denuncia, en fin.
Así es, ya tuvimos contacto con los familiares con todos los familiares de las víctimas, ya estamos en contacto con ellos para darles el acompañamiento, el seguimiento, el apoyo que necesitan, y estamos ya trabajando pues en esa situación con los familiares de las víctimas.
Pues, ¿corresponde o no al municipio a brindar alguna especie de apoyo?
Así es, sí. Ya ¿sí? Lo estamos haciendo en coordinación con gobierno del estado también, que también ya se acercaron para brindar el apoyo a los familiares.
Muy bien, pues alcaldesa María de Los Ángeles López Bedoya, gracias por... ¿Es usted familiar del gobernador?
No.
Nada.
No, nada.
Coincidencia de apellido. Sí. Bueno, muy bien. Alcaldesa, gracias.
Sí, coincidencia. A sus órdenes.
Que esté buen día. Bien. Es la alcaldesa de Yuriria, en Guanajuato, María de Los Ángeles López Bedoya, del gobernador de Michoacán, me refería, no del gobernador de Guanajuato. Bueno, vamos a cambiar de tema, son las 2:09. Oiga, andando usted por las calles de la Ciudad de México, pregunta, ¿es percepción o no general? Pero lo hemos comentado en la redacción, lo hemos comentado en la oficina. El tema de cada vez más vehículos tuertos, entre comillas. ¿Tuertos a qué me refiero? Sin faros, sin calaveras, sin espejos. El robo de autopartes en la Ciudad de México parecería, pues, una figuración, estar incrementándose. o no lo es, o no es un sentido figurado. A lo mejor sí existe ese incremento en el robo de autopartes. En el tema estadístico es frecuente escuchar de conocidos, de familiares, de amigos que han sido víctimas de este tipo de delitos, de robo, que además se vuelven muy complicados pues de denunciar, porque en la mayor parte de los seguros pues no se cubre, ¿no? El robo de unos faros, el robo de un espejo, hay coberturas especiales en autos nuevos, etcétera, sí, pero en la generalidad eso no sucede. Y luego pues el tema de la denuncia, como siempre ocurre, es un incentivo malísimo, ¿no? Es ir a denunciar, ¿cómo para qué? ¿Para qué? Mejor me ocupo en conseguir en algún lugar lo más barato posible lo que le han robado a mi auto. El tema de las computadoras, el tema, insisto, no solamente de lo que se ve, sino de las partes funcionales de vehículos y estas distorsiones de mercado que llevan a que una computadora de un vehículo que costó 300 mil pesos nuevo, pues la computadora del vehículo cueste 60, 70, 80 mil pesos, es decir, un gran porcentaje del auto vale la computadora, y luego los tiempos en que esas refacciones se pueden conseguir, que puede ser de 1, 2, 3, 5 meses en que consigan la computadora, y las páginas en Facebook diciendo, pues acá se vende computadora a la quinta parte de lo que la agencia la vende, pues con una conclusión muy obvia, muy lógica, ¿no? Pues está comprando lo que se robaron, como ocurre y ha ocurrido históricamente en muchos otros momentos. Víctor Sandoval, te saludo con mucho gusto siempre, Víctor. Te preguntamos, ¿no? Te preguntamos, Víctor, ¿sí se está incrementando el robo de autopartes en la Ciudad de México o simplemente es imaginación nuestra? Tú que investigas, tú que eres reportero, cuéntanos, Víctor, por favor.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Así es, pues el robo de autopartes cada vez es de mayor frecuencia y también el que cada vez menos se reporta. Ya dabas cuenta precisamente la tramitología o simplemente la necesidad de volver a circular el vehículo, y de esta manera pues simplemente por eso recurren incluso a veces al mercado negro. El robo de autopartes se da por igual en colonias populares, en zonas media alta, incluso en zonas residenciales también se da. ¿Y qué se roban principalmente? Bueno, van desde los espejos, las lunas, los tapones, las llantas, las parrillas, las fascias, los faros, las calaveras y todo lo que pueda ser precisamente comerciado en diferentes zonas, como le ocurrió precisamente a Verónica en la colonia Narvarte. Benito Juárez es una de las principales zonas donde los vehículos son en un 80-90% de modelo reciente, todo lo que es la alcaldía de Benito Juárez, y la principal alcaldía donde se roban este tipo de accesorios. Escuchemos.
Verónica,
¿qué te pasó?
Recientemente me robaron los espejos de mi camioneta.
Sí, ¿cuánto costaron?
En la agencia los coticé en 3,000 pesos aproximadamente.
¿Y dónde los compraste?
En la Doctores.
¿Por qué recurrir ahí?
Porque me salían más baratos.
¿En cuánto?
1,200 el par.
1,200. ¿Y dónde te lo robaron?
En la Narvarte.
Es una clase media alta, ¿no?
Se supone que sí, pero para la delincuencia no hay límites.
¿Y la seguridad?
Pues es regular, pero las calles son muy oscuras.
¿Prefieres ir a comprarlos en mercado negro?
Por el precio, sí.
En las colonias del Valle, Narvarte, Portales, Independencia, parte de la colonia Álamos, principalmente se da este tipo de delitos, y también en otras, como es la alcaldía Cuauhtémoc, colonia Roma, Condesa, Tránsito, Doctores, Asturias, donde pues a mí también tuvo una mala experiencia esta joven Carla. Escuchemos.
Tengo un Aveo y le robaron los faros delanteros y traseros, los espejos y los tapones.
Esta zona que, bueno, le robaron los espejos, tapones y pues lamentablemente pues apagarlos también en algún tianguis, en alguna refaccionaria a menor costo, y también incluso en las cercanías de las plazas, como es Delta, adentro del estacionamiento se han dado algunos casos. En Plaza Universidad también ocurrió uno donde le robaron a una joven, a Mónica, le robaron la computadora del vehículo a plena luz del día. Escuchemos.
Me robaron la computadora del vehículo a las afueras de Plaza Universidad.
Aproximadamente a 25 metros de donde estaba mi vehículo estacionado, había una patrulla, quienes dijeron que no se habían percatado de nada. Tuve que comprar la computadora en un lugar donde venden partes de autos chocados, porque en la agencia sale exageradamente cara. El robo de autopartes va en aumento en la ciudad y seguimos con la inseguridad y este gobierno no hace nada.
Carlos, y la Ciudad de México, la que encabeza este tipo de delitos, aunque con menos estadísticas ante el Ministerio Público, le sigue el Estado de México, el Estado de Jalisco y posteriormente Morelos. En las refaccionarias, en Colonia Doctores, Colonia Buenos Aires, que por décadas, al igual que en Peralvillo, ofrecen en la vía pública autopartes, refacciones, desde vehículos muy antiguos hasta los más sofisticados y modelos recientes, incluso los vendedores, pues simplemente con sinceridad o con cinismo, dicen que venden mercancía, incluso de dudosa procedencia.
¿Qué tipo de refacciones vendes?
De todo tipo de refacciones, desde las del año hasta refacciones antiguas.
¿De todas? ¿De todas las marcas?
De todas las marcas, de todos los vehículos habidos y por haber en existencia.
¿Y cómo consigue las refacciones?
Bueno, llegan por de carros accidentados, aseguradoras, carros ya viejos que están en las calles, se compran y de ahí vienen todas las refacciones.
¿Aquí venden también mercancía que de dudosa procedencia?
Pues aquí llega de todo, aquí llega de todo.
¿Robado?
Pues igual y también llega robado. Aquí en el negocio, pues hay veces que llegan a ofrecer y pues, si no hay la refacción que busca el cliente, pues hay que agarrarla.
¿Y los costos por debajo de la agencia?
Pues un poco más accesibles que en la agencia y al final también son refacciones que no puedes conseguir en la agencia. ¿Originales? Porque ahora, sí, claro, originales, porque ahora acuérdate que ya es sobrepedido toda la refacción y aquí ves en el momento y más barato.
Al momento más barato y sobre todo también hasta catálogos tienen de refacciones de acuerdo al modelo y lo que dicen estas personas, los vendedores, incluso lo que está de moda o sobre todo más codiciado son las computadoras, vehículos, principalmente en la marca Chevrolet, lo que es el Aveo, el Cruz, así como también camionetas como es la Tracker, la camioneta Suburban, son las más robables en computadoras. Y también le sigue la Suzuki, así como también vehículos de Volkswagen, el Jetta, el Golf, son los que son más robables en las computadoras. Escuchemos.
¿Cómo se roba?
Bueno, ahora el robo es en lunas, son los espejos, calaveras y la moda, las computadoras.
¿Computadoras?
Las computadoras están muy de moda.
¿Cómo cuánto uno está en la computadora?
Pues depende del carro, desde 20 mil... unos 20 mil pesos hasta 40, 60 mil pesos, depende del vehículo, ya sea un Jetta, ya sea una camioneta de última generación. Entonces, depende el costo, el vehículo es el costo.
¿El costo de ustedes y de agencia?
Se duplica porque en la agencia una computadora de Aveo que aquí te puede costar 20 mil pesos, en la agencia te puede costar 40, 45 mil pesos. La del Jetta está más o menos aquí, la tenemos en 40. En la agencia te puede llegar a costar 60, 80 mil pesos, depende del modelo y el tipo de vehículo que sea.
Pero sí, se mueve el mercado negro y por eso ya hay algunas marcas como la BMW, la Mercedes-Benz, incluso Toyota, donde incluso ya el costo del vehículo pues absorbe ya algunos costos de algunas autopartes, no de todas, de algunas autopartes, pues para acabar precisamente con el mercado negro. Mientras tanto, las autoridades dicen que los delitos van a la baja, lo cierto es que las estadísticas, o sobre todo los ciudadanos, dicen lo contrario, Carlos. Es la información.
Claro, la investigación periodística documenta lo opuesto. No está a la baja, va a la alza. Pensaba, Víctor, escuchando todos los testimonios que levantaste, en que son como estos oleajes criminales o delincuenciales que azotan la ciudad. Yo recuerdo por ahí de la década quizá de 97, 98, en ese final de los 90, principios de los 2000, todo el mercado posterior a la venta de nuevos, en donde comprabas el vehículo, ibas a que te aseguraran faros, calaveras, espejos, protectores, remaches, alambres, chicotes, es decir, toda esa parafernalia que luego ya no se ve si salía peor o no, porque decían, lo intentaron robar, no lo lograron robar, pero me desgraciaron el auto, ¿no? Porque doblaron, lastimaron, en fin, ya no sabes si es mejor que sea de quitapón. Y luego esa otra distorsión en donde si las refacciones y el mercado negro vale lo que vale, Víctor, 40 mil pesos, una computadora, 20 mil, por supuesto, pues pagaderos en efectivo, ¿no? Sin meses, sin intereses, sin facturas, sin garantía, es de palabra. Bueno, si eso vale el mercado negro, pues ¿dónde está el incentivo para seguir robando? Es altísimo, altísimo. Pues hay que salir, o sea, ahí el mensaje es, salgan, roben, que esto es un mercado que da vuelta, es una rueda, ¿no? Y vamos trayendo más clientes y más clientes a que pues compren aquí en lo robado. En fin, un tema que no sé, no me imagino por dónde, Víctor Sandoval, la autoridad y la industria, el sector, lo pueda abordar y lo pueda atacar.
Sí, definitivamente, y son colonias que por décadas, no es nuevo, he sabido que la Buenos Aires, la Doctores, la zona de Peralvillo, Santa Marta, Catitla, pues la compra y venta de vehículos completos o en partes se consiguen en estas zonas.
Sí. Muchas gracias, buen trabajo, Víctor.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, pues es para documentar el optimismo. Buen provecho, si sale a comer, pues fíjese dónde deja el coche, guárdelo. Digo, ya sé que tampoco garantizan los estacionamientos, pero es mejor, ¿no?, que en la vía pública, y pues muy atentos. Luego, hasta moda, ¿no?, ciertas marcas que son más golpeadas que otras, en fin, difícil atinarle. Lo que sí, pues es que habla de un tema de incapacidad, y es, yo ahí sí la entiendo, es decir, vigilar, pues cómo se vigilan todas las calles, ¿no? ¿Cómo se vigilan todas las esquinas, las calles? Y el tema de las computadoras, hay videos, ¿no? Ven, abren el cofre y en 2 minutos desmontan la computadora de un vehículo, cierran el cofre y adiós, ¿no? Y uno llega y pues no arrancó, no, pues no tiene la computadora. ¿Y cuánto cuesta? $20,000. ¡Ah, caray! ¿A cuenta de qué? 2:20 p.m. Volvemos.
Sígueme en mis redes sociales. @ Carlos Urdiales.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Alberto Lati, te saludo con mucho gusto. 2:27 p.m. en el centro de la República Mexicana. Crónica de una salida anunciada, la de Jimmy Lozano, dejando la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol tras el fracaso de la Copa América, que ya es un lugar común. Y la duda, ¿no, Alberto? Lo que venga, ¿será un nuevo proyecto, una nueva idea? ¿Será más de lo mismo? Tercera ocasión, si se concreta lo de Javier Aguirre al frente de la selección. En fin, ¿cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Carlos, el placer de saludarte. Y sí, anunciado, porque esto ya era un secreto, no a voces, era un secreto coral el que se daba de la salida de Jimmy, pese a que, y esto es lo más preocupante, pese a que el preámbulo fueron declaraciones muy elocuentes, muy consistentes, muy incisivas sobre que pasara lo que pasara en esta Copa América, Jaime continuaría al frente del tricolor. Julio Davino, incluso, luego de la eliminación, decía, Jaime Lozano es entrenador para la Copa del Mundo. ¿Qué ha pasado? Primero, se intentó robustecer el cuerpo técnico de Jimmy desde un año atrás. Según el comunicado de despedida de la selección, Jimmy no aceptó o no fue proclive a esto. Aquí se abre pues una red de polémicas. Por un lado decir, si confiabas en él, ¿para qué ponerle a alguien más? O por otro decir, tener la humildad de parte de Jaime de aceptar que alguien experimentado lo apoyara. Segundo, el caso de Jaime, que ya quedaba muy claro que la selección no quería seguir contando con él desde que se da la eliminación tan pronta en la Copa América. Y hasta aquí llega esta etapa. Llegará Javier Aguirre. Ya se da por hecho que es Javier para su tercer ciclo al frente de la selección. El primero fue un bomberazo cuando todo estaba perdido para el Mundial 2002. En aquel momento su Pachuca estaba haciendo milagros, logró ser campeón, aquel equipo de Pablo Hernán Gómez, del Hueso Aguilaría, fue campeón su Pachuca. Y entonces Javier llegó a la selección y la calificó al Mundial, una actuación con gran primera ronda, pero luego con la derrota más dolorosa en la historia de México en Mundiales, a manos de Estados Unidos en Corea en octavos de final. Para 2010, Jared ya tenía una buena trayectoria en el fútbol español, incluso habiendo llevado a los Osasuna a la Champions, incluso habiendo dirigido al Atlético de Madrid. Llega para otro bomberazo cuando el barco se había complicado mucho, había empezado el ciclo Hugo Sánchez, llegó Sven-Göran Eriksson y finalmente Javier para calificarnos al Mundial. En este caso, hasta octavos de final, muy marcado por aquella conferencia de prensa de la cachucha tapando los ojos previo al partido que decretó la salida del Tri de aquella Copa del Mundo. Y ahora Javier, que es uno de los técnicos que ha dirigido más tiempo en el fútbol español, regresaría a la selección mexicana. Digo regresaría porque todavía no se oficializa, pero en cualquier momento esto se dará. Es llamativo que no hay más cambios según se establece en el organigrama de la selección. Hay que esperar a ver si Duilio Davino se mantiene, hay que esperar a ver si se da algún movimiento más, pero es el Tri que sigue posponiendo la estabilidad. Es el terremoto que no para. Los movimientos telúricos se mantienen, querido Carlos, en la estructura de la selección de nuestro país. Y en el fondo entender que el talento que hay, pues es para lo que alcanza. Que para lo que hemos trabajado no es para mucho más. No nos sorprendamos. En los últimos años México no ha desarrollado un fútbol que le permita merecer mucho más que esto. Esa es la realidad que no se puede maquillar y ya después intentar que con impulsos, que con motivación, que con arenga, que con lo que representa Javier Aguirre, algo distinto pueda suceder en 2026, parece difícil. Ojalá nos terminemos por sorprender. Querido Carlos, por otro lado, si me lo permites, listos para enlazar hasta París con Florencia Ángeles, porque uno de los temas más polémicos de cara a los Olímpicos 2024 ha sido precisamente la calidad del agua en el río Sena. No es un tema nuevo. Para Río 2016, la bahía de Guanabara era de escándalo lo que se podía encontrar ahí, la toxicidad, cuando se prometió dar una sanidad a esas aguas en las que se competiría. Para Tokio, el muy pulcro Tokio, también fue un tema recurrente en las aguas en las que se iba a competir. Y ahora con el río Sena, un proyecto muy costoso y que Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, incluso se ha metido a nadar al río Sena para demostrar que no pasa nada, que se puede nadar ahí, más allá de que esté un poco fría el agua o lo que sea. Así que enlazamos, si me lo permites, querido Carlos, con Florencia Ángeles hasta París. Un abrazo, Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta noticia de la alcaldesa Anne Hidalgo en pleno río Sena nadando?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes para ustedes. Aquí ya es la noche en París. Efectivamente, a 9 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, cumplió su palabra y se se lanzó a nadar en el río Sena. Una promesa que ya había hecho desde que se anunciaron los Juegos Olímpicos, desde que París justamente propuso su candidatura al Comité Internacional Olímpico hace 2 años y que ella estuvo reiterando de manera periódica. De hecho, la fecha prevista originalmente era el 23 de junio, cuando Anne Hidalgo anunció por primera vez que se iba a lanzar a nadar en este río Sena. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron este hecho. ¿Por qué? Porque tuvimos una primavera bastante lluviosa en París, así que el río Sena pues estaba bastante contaminado todavía hasta hace unas semanas debido a estas lluvias torrenciales que caían finalmente al nivel del agua también muy alto que tenía el río Sena, y periódicamente, de hecho cada semana, tanto la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, como el prefecto de la región parisina, Île-de-France, Marc Guillaume, hacían pruebas para verificar el estado bacteriológico del río Sena. La última que se hizo fue el viernes pasado y ahí se confirmó que el río Sena estaba apto para el nado, por lo cual se anunció que el día de hoy la alcaldesa daría estas brazadas ahí en el río Sena, y así lo hizo. De hecho, se lanzó a nadar 200 metros, estuvo acompañada del presidente del comité, de la organización del Comité Olímpico de París aquí en 2024, Tony Sangué, y también del prefecto justamente de Île-de-France, Marc Guillaume. Los tres se lanzaron durante 200 metros a nadar, a pues estar demostrando que el agua está limpia, y como decías, pues un proyecto muy costoso. Este proyecto de limpieza del río Sena inició en 2018. De hecho, desde en ese momento se decía que se quería regresar a los parisinos este río para que fuera justamente también adaptado al cambio climático. El proyecto costó 1.400 millones de euros y poco a poco empezó a abrirse algunas zonas del río Sena para el nado. De hecho, el año pasado, muy cerca de la alcaldía de París, hubo una competencia también, digamos, local de nado, y en esta ocasión pues se espera que ya se realicen las obras, o mejor dicho, las competencias de nado previstas para ahora que arranquen los Juegos Olímpicos en 9 días. También hay que comentar que Anne Hidalgo, por ejemplo, decía que la cuestión de que se haya abierto esa posibilidad de limpieza del río Sena pues era un acelerador el motivo de los Juegos Olímpicos, pero que lo ideal es que también se adapte París, como te decía, al cambio climático, y que el hecho de que se pueda nadar lo hagan los parisinos, particularmente en la época de verano, cuando aquí tenemos esos episodios de canícula donde la temperatura llega a los 40 grados centígrados. Dijo que por eso era importante también por regresar la vida al río Sena, también como lo prometió ya desde hace 40 años, en el 80, el entonces alcalde de París, Jacques Chirac, y después presidente. Él también desde entonces prometía que el Sena iba a ser limpio, iba a poder regresar a la vida para que los parisinos se bañaran en él, y pues en teoría parece que esto ya está. De hecho, Ana Hidalgo lo demostró el día de hoy, y pues veremos si finalmente después de los Juegos Olímpicos el agua continúa a ser tan limpia como están diciendo hoy, para que ahí pues podamos disfrutar del verano tan cálido que tenemos en París, Alberto.
Muchas gracias, Florencia, por esta información de cara a lo que viene. Sí, días muy lluviosos, pero ya ven el calor con todo, aparentemente la canícula parisina para recibirnos en estos Juegos de la 33ª Olimpiada. Un abrazo, Florencia, saludos.
Igualmente, hasta muy pronto.
Pues tú te hubieras metido, querido Carlos.
Sí, sí.
Con que no salga un reporte, Dios nos lo mande, de tifoidea o algo así a días después, porque sí sería un síntoma.
Mira, mira. Oye, hasta en Netflix había ahí una serie ahí medio ficcionada de un tiburón en el Sena, ¿no? Y hablaban de cómo se llegaba o no, en fin. Pero me parece que es un buen mensaje, es una imagen muy potente al final de la historia, ¿no? Ver ahí, pues es como la demostración de, es eso, echarse un trago de agua de, está limpia, a ver, tómala, pues eso está, órale, venga.
¿Y qué legado pretendes que deje una edición olímpica a tu país? Me parece que no hay mejor legado que lograr
claro,
sanear.
Claro, una rehabilitación del espacio.
Exactamente, que la Bahía de Guanabara de Río, a ver, a un mes iba un competidor entrenando y aparecieron un par de perros muertos flotando ahí al lado.
Sí.
Con eso hubo deportistas que tuvieron problemas gastrointestinales terminando la competencia. Es un problema grave y parecía que París no cumpliría. Si cumplió a cabalidad, no tengo el conocimiento ecológico para establecerlo, ¿no?
Sí, lo
Pero al menos estos clavaditos nos dan cierta esperanza, querido Carlos.
Oye, y sí, me gusta mucho lo que dices. Finalmente, lo que esperarías de ser sede de unos Juegos Olímpicos es una herencia en muchos sentidos constructivos, positivos para la propia ciudad, para los parisinos, porque bueno, pues esto termina y luego se van los Paralímpicos y adiós, ¿no? Me quedaba pensando en las embarcaciones, ¿no? Que surcan el Sena con restaurante a bordo, en fin, de turistas.
El Baton Rouge.
Sí, y pues, es decir, esto igual un día va a cambiar y van a ser de celda solar, que no serán de gasolina, que no serán de diésel, que no arrojarán aceite al agua, serán impulsados por vela, veto a saber, pero todos esos son el tipo de cambios estructurales que son agradecibles a un esfuerzo y a una inversión como estos Juegos Olímpicos.
No necesitas 85 estadios, que además París ha sido muy consciente en retomar vieja infraestructura y levantar mucha provisional, pero esto tiene que ser el legado, y si el olimpismo podrá subsistir, será con base en estas dinámicas. ¿Qué realmente le dejó? No me digas a mí que Atenas lo que le dejó con la resaca financiera que todavía se mantiene, pues 80 estadios sobre la costa Egea. La verdad es que esos estadios, pues, ¿para qué? Pero bueno, es un tema complicado, querido Carlos.
Alberto, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Saludos a todos.
Saludos a Alberto Lati. Está bien, ¿no? Buena la sección. Ya vienen los Olímpicos. Alberto, lo escuchamos dentro de 22 minutos. Junto con Nicolás Romay y con todo el equipo de Claro Sports en W. Mientras tanto, una pausa y volvemos. Las 2 de la tarde con 42 minutos. Ayer hubo manifestación en el centro de la ciudad para entrar a la conferencia mañanera del otro lado de la plancha del Zócalo, de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que andan acá en la Ciudad de México porque traen un temazo, ¿no? La reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma, un pleito con el gobernador, el despido de los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya de la universidad, que porque pues trabajaban, pero en realidad no trabajaban y sí cobraban. En fin, todo un tema, le vamos a dar seguimiento y más adelante, mañana, si no hoy, estaremos en contacto con Adrián López, periodista, para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo, cuál es ese contexto de lo que ocurre en Sinaloa, la universidad y el pleito que traen con el gobernador, argumentando otros temas. Bueno, nos vamos con Armando Guzmán. Vamos con Armando Guzmán, también lo prometimos. Hay convención republicana, el día de J.D. Vance, y el otro gran asunto, el Departamento de Seguridad Nacional abriendo una investigación por el actuar del servicio secreto en el momento del atentado contra el candidato Donald Trump. ¿Cómo estás, querido Armando? Buenas tardes, cuéntanos.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Imagínate, primero es el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Esta gente se tiene que limpiar la cara. Y si alguien va a caer dentro del servicio secreto, pues a lo mejor esto es lo que va a tener que ocurrir. Y por otra parte, el 22, el lunes, la Cámara de Representantes empieza también con audiencias acerca de todo esto. Las audiencias en el Congreso son importantes y son útiles, porque a diferencia de las otras que son muy privadas y en las que te van dando a cuentagotas información, pues ahí las tienes en forma abierta, y a menos que cierren las audiencias, los testigos tienen que hablar y tienen que decir en forma abierta lo que saben. Está muy extraño todo. Entre más te metes y entre más te meten a investigar, menos sentido tiene lo que ocurrió. Entonces, así están las cosas. Por un lado, por el otro, déjame decir.
Se nos fue la... Ahí estamos, Armando, ahí estamos.
Aquí estamos, por un lado. Por el otro, déjame decirte también, hay varias cosas que son muy importantes. El secretario de Estado hoy, Anthony Blinken, dio a conocer un nuevo plan para que los países de América Latina, impulsen la producción de semiconductores. Y esto es fundamental para Estados Unidos, porque la verdad, Carlos, es que lo que quieren hacer es sacar a los microchips, a los semiconductores de China. Y ellos no quieren seguirlos teniendo. Por ejemplo, está la mayoría en Taiwán, hay también en Hong Kong, pero ellos no quieren seguir dependiendo de esta situación y los quieren traer a América, al continente americano. El primero en todo esto, en toda la lista, es México. Por eso es que es importante todo esto. Y hoy habló el secretario de Estado Blinken. Déjame ponerte parte de lo que dijo hoy, porque es un anuncio importante, Carlos. Vamos a escuchar al secretario de Estado, Anthony Blinken, haciendo este anuncio importante aquí en Washington. Aquí está.
Today, I'm happy to announce one such effort, the Western Hemisphere Semiconductor Initiative.
Hoy me complace anunciar uno de estos esfuerzos, la iniciativa de semiconductores del hemisferio occidental. Gracias al financiamiento de la ley de chips bipartidista, esta iniciativa impulsará la capacidad de los países para ensamblar, probar y empaquetar semiconductores, comenzando por México, Panamá y Costa Rica. Te voy a decir, es bien importante todo esto, porque Estados Unidos se da cuenta que el dinero lo tiene que poner alguien para que esto arranque. Y como lo que sobra en Washington son los presupuestos billonarios, pues ellos están dispuestos a ser el socio inicial mayoritario. Siguió hablando de eso Blinken directamente, y aquí está lo que dijo otra vez. Vamos.
The United States will also hold a symposium in Mexico this September.
Estados Unidos va a tener un simposio en México en septiembre, siguiendo la conferencia con tanto éxito que tuvimos en Costa Rica, para identificar formas en que la región pueda jugar y tener un mayor papel en el desarrollo de esta tecnología tan importante. Y te voy a decir, Carlos, esta gente ya ha estado desarrollando todo esto en Costa Rica. Panamá también está muy adelantado, pero ellos lo que quieren es que México se suba a este camión, que parece ser muy importante, parece ser realmente, realmente interesante la forma en la que ellos lo hacen, lo presentan y lo quieren presentar a los empresarios mexicanos. ¿Qué te parece?
Bueno, pues es un tema este de los semiconductores, de los microchips, Armando, que puede rayar el día de mañana, dentro de una hora, en un asunto ya de seguridad nacional, industrial, económica, sí, comercial,
sí,
¿no?
Sí, y tienes razón, qué bueno que lo tocas, porque mira, va desde los teléfonos portátiles, de los teléfonos celulares, a los televisores, a todos los sistemas automóviles, pero también a los sistemas de armamento, a los sistemas de cohetes, o sea, eso está metido en todas partes. La cantidad de semiconductores y de microchips que hay es enorme. Y la variedad podría ser verdaderamente espectacular. Y para los estadounidenses, esto hay que tomarlo en cuenta, para los estadounidenses es obviamente una cuestión de seguridad nacional. Ellos no quieren seguir dependiendo de una cadena de producción y de distribución que está tan lejos. Sí. Si lo tienen en Latinoamérica es mucho mejor.
Sí, eso es lo
que está pasando.
Muchas gracias, Armando. Abrazo.
Igualmente, que estés muy bien, Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en Washington. Te saludo con mucho gusto, Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO. Ana, la producción industrial en Estados Unidos creció más de medio punto porcentual. Buena noticia, impulso, afecta. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Sí, en efecto, pues es buena noticia siempre el crecimiento, ¿no? La producción industrial en Estados Unidos, que justamente se liga un poquito con lo que acaba de terminar de decir Armando.
Claro.
Creció 0.6% en junio y es un aumento bueno, además porque supera las expectativas del mercado, ¿no? Ellos esperaban un 0.3%, este 0.6% es mayor, obviamente, y está impulsado por la producción manufacturera, que aporta la mayor parte de la producción total, ¿no? Aporta el 78%, esta producción manufacturera aumentó también 0.4%, la minera 0.3%, y la parte de la producción industrial que más creció es la de servicios públicos, en 2.8% mensual. Entonces ahí vemos que hay un incremento en la producción, esto se refleja también en un aumento en la utilización de la capacidad, es decir, 79% de lo que la economía estadounidense, de lo que la industria estadounidense podría estar produciendo con la capacidad instalada que tiene, se está aprovechando, ¿no? Es un crecimiento en la utilización de la capacidad, que también es buena noticia, ¿no? Entonces, sí vemos ahí incremento, dinamismo en la parte de la actividad industrial, pero también vemos que con el tema mensual hay una ralentización. No está creciendo de la manera más fuerte que podría, y podríamos ver que el dinamismo se apaga un poquito si seguimos con esos casos de incremento mensual, ¿no? Entonces, es buena noticia que haya crecimiento anual, es buena noticia que haya crecimiento en todos los sectores industriales del país, y eso, por supuesto, repercute de manera positiva para México, porque, como sabemos, la mayor parte de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos y nuestro sector exportador se puede ver impulsado por un aumento de la producción industrial allá en Estados Unidos.
Sí, algún incremento, digamos, en la demanda por esos sectores o rubros que nos has mencionado. Oye, Ana, y el otro lado, el consumo privado en México cayendo.
Sí, el consumo privado, ahí tenemos un indicador interesante que nos da como un avance, ¿no? Es una estimación oportuna. El dato final de consumo privado lo vamos a tener el próximo mes. Pero vemos ahí un aumento anual de 4.2%, que sí es un poco mayor al aumento que vimos en abril, pero es menor a los aumentos vistos en el resto del año, ¿no? Entonces vemos crecimiento anual, tal vez no tan alto como el que querríamos. En junio esperan también que crezcamos 3.9% anual, que de nuevo es una ralentización respecto a lo que veríamos en mayo. Y en términos mensuales, ahí sí hay un poquito naranja, digamos, porque aunque se espera que en mayo crezcamos mensualmente respecto a abril, en junio estaríamos cayendo también en el consumo privado, ¿no? Entonces ahí pues habría un cambio en el consumo de México, que generalmente no es un indicador súper volátil, ¿no? Solo cuando pasan cosas como la pandemia o cosas así muy fuertes, vemos que hay volatilidad ahí. De otra manera, el consumo privado crece normalmente de manera estable. También hay un motor importante para la economía mexicana que tendremos que estar revisando.
Muchas gracias, Ana.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Igualmente, que estés muy bien. Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, con este panorama económico y también financiero. 2:52 PM, la hora de Noticias W con Alejandra Pérez Molina.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Te comento que continúa el bloqueo de habitantes de Tonatitlán en los accesos al AIFA. José Cruz nos tiene el reporte.
Así es, Ale, pues unos 400 ejidatarios habitantes del municipio de Tonatitlán bloquean la circulación de lo que es el municipio de Ecatepec al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, exigiendo a las autoridades pues pongan solución al presunto despojo de 800 hectáreas por parte del municipio de Tecámac. Asimismo también pues le piden a las autoridades les restituyan todo el terreno que les fue pues de alguna forma quitado para la construcción de lo que es la carretera a este aeropuerto internacional. Las cosas pues se mantienen con tensa calma, esperando que las autoridades le pongan un remedio a este problema que por muchos años pues ha ocasionado entre ambos municipios, Tonanitla y Tecámac. Es la información al momento.
Gracias, José. En la playa Papagayo, en Acapulco, Guerrero, se incendiaron 3 restaurantes. Laura Sánchez, adelante con la información.
Bueno, pues principalmente fue un restaurante en un primer momento. Esto fue alrededor de las 12 de la noche. Se incendió este restaurante aquí en la costera Miguel Alemán sobre la playa por una fuga de gas con pérdida total. Lo anterior lo informó la Secretaría de Protección Civil del Estado, quienes participaron para controlar el fuego junto con bomberos del Ayuntamiento de Acapulco. Inició el incendio en el restaurante Mi Vereda Tropical. Es un restaurante elaborado con madera y techos de palma. Rechazaron la versión de que el incendio fue provocado. Las llamas afectaron también a dos locales más que estaban a los lados, uno de crepas y otro también un pequeño restaurante de nombre Marea Salada. No hubo víctimas, solamente pérdidas materiales.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
En entrevista para W Radio, el consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE, Uc Kip Espadas, explicó que hay precedentes de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados.
Y debido a la sobrerepresentación que se genera por este sistema, así ha ocurrido en el pasado, esto era sistemático en favor del PRI. Es decir, no es una novedad que esto ocurra, es una de las características del sistema electoral mexicano, en mi opinión, uno de sus defectos. Correcto. Y un defecto grave porque efectivamente genera una amplia distorsión de la voluntad popular. Pero ese es el sistema que está plasmado en la Constitución.
Hasta aquí la información, Carlos.
Muchas gracias, Ale. Muy buenas tardes, buen provecho. Ya nos vamos. Ale Pérez Molina en los servicios informativos cada hora, después con Carla Santillán y, por supuesto, a las 6 en punto, Enrique Hernández Alcázar. Así las cosas aquí en W. Soy Carlos Urdiales. Pásela bien. Hasta mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.